Quienes frecuentan el transporte público de Montevideo conocen casi de memoria el discurso con el que Remar sube a los ómnibus en busca de colaboraciones para seguir funcionando. Desde el año 1995, esta organización trabaja en nuestro país en la rehabilitación de personas con problemas de adicciones y otros males. Es una historia que comenzó en 1982 en un pueblo de España, con una familia que comenzó a recibir a personas marginadas en su propia casa y dio paso a una organización que hoy está presente en unos 70 países de todos los continentes. Esta mañana les proponemos tratar de conocer mejor esta organización. Para eso recibimos en estudios a su director en Montevideo, Martín Álvarez. Martín, bienvenido.
Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Y bueno, a las órdenes aquí.
¿Está bien la fecha de Uruguay, 1995?
Está bien la fecha de Uruguay.
Bien. Martín Álvarez tiene su propia historia dentro de Remar. Hace más de una década le tocó ser uno de los beneficiarios de la organización. ¿Podemos contar cómo llegaste ahí?
Sí, yo llego hace 14 años aproximadamente a la institución con un problema de adicción bastante fuerte, bastante feo. Yo empecé a consumir a los 14 años marihuana y de los 14 a los 26 he ido pasando por todas las etapas que, bueno, mucha gente sabrá, hasta llegar a consumir pasta base de una manera muy, muy regular. Y bueno, un día me encuentro, mi familia, mejor dicho, se encuentra con un pegotín típico de Remar y de ahí vengo a hacer la entrevista, acá a la vuelta de aquí de la radio, en la Avenida Uruguay 932. Y bueno, previa entrevista, termino en Paysandú, en una granja de recuperación en Paysandú, por allá por el 2003, 2003, sí, noviembre del 2003, te digo más, ahora nomás cumplo los 14 años. Y bueno, de aquel entonces al día de hoy, bueno, ha pasado mucho.
¿Y cómo fue tu proceso de rehabilitación? Vos decías, primero te tocó una granja en Paysandú.
Claro.
Pero ese es el inicio del proceso que después viene lo más difícil, supongo, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es mantenerse en un proceso de rehabilitación, lograr salir y después no volver a caer.
Totalmente. Mira, para poder tener un contexto claro de lo que es el proceso, tendría que hablarte de cómo funciona. La primera etapa que cualquier persona que viene a la institución tiene es un proceso de adaptación y desintoxicación, que se le llama, que va entre los 30 a los 60 días aproximadamente, y casi siempre son en hogares que están fuera de las ciudades. Nosotros actualmente estamos en 6 departamentos de Uruguay y cada uno de esos departamentos está constituido por medio de hogares, algunos en la ciudad y otros fuera de la ciudad, lo que son casas quintas fuera. Y en esos lugares es en donde las personas tienen tareas de campo, tareas de convivencia, o sea, un poco estar fuera, estar apartado un mes, dos, a dejar que el cuerpo obviamente también se limpie, bueno, lo que es alimentación, demás, esparcimiento. Y bueno, ahí es el primer proceso, digamos, la primera etapa que la persona atraviesa cuando viene a la institución.
¿No hay medicación de por medio?
¿Sabes que no?
No.
Hay, mira, el asunto es el siguiente, hay diferentes instituciones que encaran el problema de la adicción de puntos de vista distintos. Hay puntos, digamos, bastante definidos, que son, por ejemplo, el punto de vista científico, el punto de vista médico, profesional, de la salud, digamos, y hay varios centros, bueno, muy conocidos acá en Uruguay y en todo el mundo, que encaran este tipo de situación y de problemática con medicación, con tratamiento psicológico, lo cual es bueno, lo cual ayuda en gran medida a un gran grupo de personas, de un modo. Luego hay otra rama, que digamos es a la que nosotros pertenecemos, que afirma de que también se puede salir adelante y se puede cambiar por medio de la terapia ocupacional y a través de la fe. Nosotros, como ustedes sabrán, y como mucho ha sonado en los últimos tiempos, este otro centro de recuperación que hay aquí en Uruguay, de carácter cristiano.
¿Veraca?
Exactamente. Nosotros somos los pioneros desde el año 95 en ese tipo de visión que, como les comentaba fuera de micrófono, está actualmente en 70 países del mundo. Entonces, cuando la persona viene a Remar, la persona se encuentra con la opción de poderse recuperar de su problema de adicción por medio de la terapia ocupacional que le toque en el momento o en el taller de capacitación profesional en que le toque estar. Capaz va a una carpintería, capaz va a una herrería, capaz va a un lavadero de coche, capaz es la persona que se encarga, como yo lo hice durante muchos años, más o menos 6 años de corrido, se encarga de hacer las campañas de ayuda solidaria en todo el país. Yo incluso trabajé hasta en Argentina, me fui hasta Buenos Aires con papelitos de remar incluso.
Esas fueron tus tareas.
Esas fueron tus diferentes tareas, lo que es la terapia ocupacional. Y luego nosotros, a nivel mundial, somos una iglesia cristiana, propiamente dicha. Y bueno, ahí es donde las personas tienen una oportunidad de tener fe, si así lo desean, si así lo quieren, si no, no. Si no, cualquiera de las personas que está en nuestra institución puede optar por tratar de, en sus propios medios, de salir adelante, de hacer su terapia ocupacional. Pero bueno, como sabemos bien, en esos casos la voluntad a veces es un poco débil, a veces la voluntad de las personas, yo incluido en su momento, no acompaña del todo, y bueno,
y es una opción. ¿Cómo fue tu caso, por ejemplo, la orientación religiosa? ¿Quién te la daba?
¿Tú creías en Dios? ¿Dios es una persona creyente?
Creía en Dios a mi manera, como muchas personas creen, en Dios a su manera, como muchas personas piensan que ir a una iglesia te hace más santo, y yo siempre digo,
dormir un Dios acomodaticio, mientras cuando me sirve bien, cuando no, no le debo bola.
Dormir entre un garaje no te va a convertir en un auto, estamos de acuerdo en eso. O sea, no es un tema del hábito, es un tema de una actitud. Entonces, claro, nosotros en Remar tenemos pastores. Yo mismo hoy día soy pastor de lo que digamos la comunidad de Montevideo, a su vez que director de lo que es la institución tipo como ONG. Y bueno, eso es, nosotros tenemos locales en donde celebramos reuniones como iglesia, como cualquier iglesia de Montevideo, de cualquier tipo. Y allí es donde, bueno, tenemos la oportunidad de tener fe. O sea, en resumidas cuentas es eso. Sí, en resumidas cuentas, digo, cada persona, como te digo, tiene la libertad de tener esa oportunidad de creer o no. Yo en su momento...
Es una herramienta de para darle sentido, digamos, a la vida, a la religión, cómo se encara.
Mirá, no la religión, porque la religión le está haciendo mucho daño hoy día a la sociedad. La religión, las doctrinas que las personas y que los hombres implementan...
Ustedes que hablan de fe.
El rumbo que se le da, las manipulaciones que a veces hay, que tanto desacreditan a tantas otras personas o instituciones que hacen realmente de buena fe las cosas y que realmente han descubierto una etapa de su vida o de su realidad diferente. Yo viví en Europa muchos años, siendo adolescente, ¿verdad? En dos países diferentes, no importa, no viene al caso, pero... estudié en liceos privados, fui 4 o 5 años al liceo, con 26 años llego a la institución. O sea, no llego ni siendo un débil, no llego ni siendo un ignorante, no llego ni siendo una persona manipulable, al contrario, era absolutamente intratable. Lo que quiero decir con esto es que en un determinado momento toda esa experiencia de vida, el intelecto, esa capacidad, en un momento se pone en un stand-by y se le da una oportunidad a la fe. O sea, eso es algo que cualquier persona puede hacer y no tiene por qué ser adicto y no tiene por qué tener ninguna problemática grave en su vida. Es simplemente una opción de vida que uno toma y uno ahí descubre lo que muchas otras personas no descubren porque no lo quieren, no lo necesitan, no se da. Pero bueno, eso, la realidad es que abre un abanico a una realidad, valga la redundancia, que bueno, que te abre los ojos, que es diferente, que te encuentra contigo mismo y que te hace conocer verdaderamente a Dios.
En tu caso, habiendo tenido oportunidades y habiendo fallado toda tu estructura racional,
total,
dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo le pongo hacia el lado espiritual, enfocado más que nada desde la fe para darle contenido a mi vida.
Totalmente.
Y eso así se trabaja de alguna manera, ese contenido de religión dentro de Remar.
De alguna manera sí, no es la totalidad del trabajo que hacemos, porque la realidad es que nosotros tenemos a favor, cosa que por ahí muchísimos lugares y muchísimos centros por ahí no tienen a favor, que es la experiencia, el testimonio. Yo me siento a hablar con una persona que fue abusada, con una persona que consumió drogas toda su vida, con una persona que tiene una problemática de convivencia en su casa, que se siente rechazada, una persona que se siente deprimida, una persona que, bueno, en definitiva, atraviesa por cualquier tipo de esas situaciones personales, y yo, se identifica conmigo porque yo estuve ahí. Yo sé lo que siente, sé cómo piensa, sé lo que necesita en ese momento, y a nuestro entender eso es una herramienta súper valiosa.
La empatía.
A la hora de... Sí, pero más que la empatía, yo te diría que va un poco más allá que la empatía. Ajá. Porque no, yo no solo me compadezco de tu estado, sino que sé cómo te sentís y puedo... Tengo las condiciones para poderte brindar lo que necesites, porque capaz que yo te doy un blister de pastilla y vos necesitas un blister de pastilla, vos necesitas que se te dé un abrazo y que se te escuche los problemas que te ha pasado y que se te entienda y que se te respete. Porque para firmar una hoja y darte un blister de pastilla es muy fácil.
Y Remar, ¿qué te pide a cambio, digamos, una vez que vos ingresás en el proceso de rehabilitación, ¿no? Y volvemos al tema de los ómnibus, ¿no? ¿Cuántos escuchamos de chiquilines que se suben a contar su testimonio de problemas con algún tipo de adicción?
Totalmente.
Y pedir algún tipo de apoyo para seguir en el tratamiento, en definitiva, ¿no? ¿Qué se le pide? ¿Qué te pidieron a vos o qué le piden a cualquier persona que ingresa a Remar en busca de un tratamiento de rehabilitación? Digamos, como contrapartida, entre las cosas, para costear
Tratamiento. Sí, bueno, pedirse no se les pide nada. Uh-huh. Eso quiero que quede muy claro. Cuando las personas dan su testimonio y de alguna manera buscan una colaboración, siempre lo hacen y siempre lo van a hacer por medio de algún artículo, cualquiera sea, para que las personas tengan la oportunidad de tener de alguna manera una devolución, que en realidad la mayoría de los uruguayos no lo hace por un tema de tener una devolución, lo hacen por ayudar. Pero pedir como pedir nada. Ahora sí, claro, el trabajo de todos los que estamos, como yo estuve en su momento, es lo que hace que la infraestructura se sostenga. Las personas a veces tienen una visión corta sobre lo que la institución es al ver simplemente solo a personas en la calle que están de alguna manera pidiendo colaboraciones o de alguna manera recaudando dinero. Lo cual es cierto, porque como bien sabemos y como hablaba el muchacho al que yo le estaba prestando mucha atención recién, el dinero es el que mueve el mundo. Nosotros no hacemos un énfasis en un plan de recaudación porque sí, ni por provecho propio, sino que lo bueno es que las personas tengan en contexto la estructura que se mueve detrás de Remar. Yo te doy un pantallazo rápido. ¿Tú sos casado?
No.
No. ¿Tú, familia?
Sí, mantener un hogar. Casado. Estamos parejas.
Sí. Mantener un hogar.
Sí.
Bueno, mantener un hogar, bueno, ponerle que tuvieras hijos, capaz que no tenés.
Sí.
Sí. Ponele que tuvieras hijos, tres hijos. Vos, son cinco en la casa. Luz, agua, comida, etcétera, además. Pagás un alquiler. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, multiplícalo por 50 eso. Te da un número importante, ¿verdad? Multiplícalo por 100. Te da un número más importante todavía. Y eso a veces la gente no lo entiende. Nosotros acá en Montevideo, por ejemplo, estamos con unos 10 hogares en total, un par de talleres, una pequeña flota vehicular, que es la que hace que todas las personas se puedan mover, más las 4 comidas del día de las 196 personas que hay hoy exactamente solo en Montevideo. Si sumamos todos los departamentos del interior, son más. Más cualquier imprevisto que surja durante el día, más el mantenimiento de esos vehículos, más el mantenimiento de los teléfonos, etcétera, etcétera.
Un presupuesto abultado.
Cuando querés acordar, pero no termina ahí. Porque acá a la vuelta, en la avenida Uruguay 932, ahora mismo caen 25 personas a golpear la puerta con problemática, sin una moneda de a peso en el bolsillo y sin ropa, que generalmente se las estamos dando continuamente desde el local económico que está ahí en Uruguay y Julio Herrera, y entran. Y en ese mismo momento que entran, van a un hogar. Y en ese momento que llegan, tienen un plato de comida. Y en ese mismo momento tienen una cama.
¿Y cómo se sostiene entonces el plan financiero de Remar más allá de la caridad o de la voluntad de la gente? Es decir, más allá de lo que la gente te ofrezca en el sentido de caristía, de apoyo.
Que es un margen bastante reducido de lo que es el total. Nosotros por eso tenemos e implementamos talleres de ocupación al mismo tiempo que de productividad para la institución y de capacitación para la persona. ¿Me explico? Acá en Montevideo tenemos un taller de carpintería, tenemos dos lavaderos artesanales de coches. Obviamente que eso te implica ir a alquilar un local, te implica ir y comprar las máquinas de carpintería, que cualquiera más o menos sabe lo que pueden costar, y poner en funcionamiento lo que sería una pequeña empresa a la que vos le sumás un grupo de personas que, obviamente, tienen que trabajar, obviamente, tienen la oportunidad de aprender un oficio y, obviamente, reditúan una productividad para la institución. Esa es, a grosso modo, esa más la colaboración de las personas a través de los artículos que les entregamos y trabajos particulares que solemos hacer. Solemos hacer también trabajos de albañilería porque tenemos esa capacitación. En otros lugares tenemos inversiones con lo que es el área gráfica, hay imprenta, hay
todos los ingresos van para la estructura Remar.
Absolutamente.
La gente no se queda con nada.
No, porque, o sea, a ver... una persona que está en un proceso de recuperación por un problema de adicción, lo último que vos tenés que hacer es darle dinero. En tanto la persona no se convierta en una persona confiable, en una persona que con el correr del tiempo es, vuelvo a repetir, de confianza para la institución de alguna manera, y esa persona de ser una persona que simplemente entra y como yo estuve 5 años con mercaderías o con artículos pidiendo colaboraciones puerta a puerta, que además... se hace para difundir la institución. Nosotros no pagamos publicidades ni en radio, ni en televisión. Ni...
O sea, el trabajo ocupacional es no remunerado.
El trabajo ocupacional es no remunerado.
Pero después uno puede crecer inclusive en la estructura, como es tu caso, Martín. Capaz que contamos cómo fue tu experiencia hasta llegar a la dirección de Remar en Montevideo. ¿Te parece?
Bien,
hacemos a una tanda y seguimos conversando.
Ningún problema, gracias.
Ya venimos con Martín Álvarez, director de Remar Montevideo.
Estamos conversando con Martín Álvarez, es director de Remar Montevideo. Él ingresó a la institución, como contaba en el primer bloque, a partir de una adicción y con el fin de rehabilitarse. Permaneció desde el día que ingresó, en el 2003, ¿está bien, Martín?
2003
hasta el día de hoy, y se convirtió en director de Remar. Estamos hablando un poco de cómo funciona esta organización, que es una organización a nivel internacional, estaba presente en unos 70 países en todos los continentes. Y parte de lo que estamos hablando eran, bueno, las patas de Remar, ¿no? Cómo se recupera, ¿no?, a las personas que llegan, cómo se financia. Ahí Martín fue bastante claro. En la tanda le preguntamos, por ejemplo, si su trabajo es remunerado. Nos dijo que no, o sea, él es director de Remar, pero su trabajo no es remunerado. Y te voy a leer un mensaje, si querés, para arrancar la conversación y después nos metemos más en el tema de cómo profundizar el laburo de Remar en Montevideo y en Uruguay. Porque es parte de lo que estuvimos hablando dentro de la tanda, ¿no? En fin, de los prejuicios.
Totalmente.
De la percepción de la gente, de la desconfianza, de la suspicacia que se genera en torno a Remar o cualquier otro tipo de organización o cualquier actividad humana organizada que... mascarón de prueba tiene el ayudar a las personas, ¿no? A recuperarse,
entiendo,
a orientarse.
Entiendo.
Y llega este mensaje, dice, es curiosísima la impunidad del pensamiento religioso. Imaginemos que existieran clínicas para tratar enfermedades infectocontagiosas basadas en el voluntarismo y el anticientificismo de cualquier otro relato mitológico, ¿no?
Te buscaste la pregunta más complicada, ¿no?
Yendo se ve que por el lado de cómo es el tratamiento en Remar, en base a la tarea ocupacional, en base
a una rehabilitación convencional tendría que seguir ciertos preceptos científicos,
claro,
¿no? Por ejemplo, incluir medicación.
Una rehabilitación convencional desde la perspectiva convencional, pero no es la única perspectiva que hay y no hay peor ciego que el que no quiere ver, en este caso. Porque como yo dije al principio, si bien es real que hay un montón de clínicas y un montón de instituciones que trabajan con esta perspectiva convencional, también hay un montón, digo, y me parecería, digo, un poco sabio que las personas se taparan los oídos y los ojos al ver en el mundo, y no hablo de Remar, en el mundo y en general, la cantidad de instituciones de carácter religioso y de carácter espiritual que hay para luchar en contra de las adicciones, como también en contra de la depresión, como también en contra de los suicidios y muchas otras áreas débiles de la persona, y personas que son cambiadas y que se transforman, personas que cambian. Y no todas las personas que cambian se transforman en pastores delincuentes, que es la percepción que la sociedad y que la gente quiere y le gusta tener, porque esa es la realidad. Hay un gusto también en todo esto, pero también hay un descrédito realmente de parte de muchas personas que son las que, en definitiva, meten dentro de una misma bolsa a todos. Yo podría tener una experiencia por ahí con un oficial de la ley, con un cartero, podría tener una mala experiencia con un repartidor del correo, y no por eso te poder decir, esta institución es un disparate, no sirve, son todos unos chantas, todos son unos... Me parece poco sabio verlo de esa manera. Volviendo un poco a la pregunta, si las personas se tomaran la molestia de ver el cambio que se genera en la vida de las personas, así como el que quien les habla en este momento, que no tuvo ningún tipo de lavado cerebral, no hizo ningún tipo de meditación trascendental de retroceso, ni ningún tipo de brujería, ni nada por el estilo, sino que verdaderamente encuentra una fe genuina. Yo encontré una fe genuina, encontré un Dios genuino, doy testimonio de eso, doy testimonio de mi vida anterior, doy testimonio de quién fue, qué hice, si robé, cuando me drogué, cuando trafiqué con drogas, las malas experiencias que tuve a nivel infantil, los traumas que se han generado en mi vida, cómo luego a lo largo de mi vida me he esforzado, he estudiado, he viajado, he conocido, he madurado, he desarrollado un poco de conciencia, si se puede decir, de la sociedad, del mundo, y caigo en un lugar en el que, lejos de lavarme la cabeza, lo que sí encontré fue una fe genuina que la sostengo hasta el día de hoy. Me considero una persona coherente, me considero una persona inteligente, bondadosa, una persona que una cantidad de áreas que tenía en su vida anuladas, negativas, odio, rebeldía, mentira, rechazo, en definitiva, cosas que para la gente hoy son totalmente normales, características normales. Ya desde fumarte un cigarrillo, cosa que yo hacía, porque fumaba dos cajas por día, hasta una cantidad de actitudes personales y íntimas que denotan y que te muestran a una persona como es. Y vos esa persona la ves después de una cantidad de tiempo y de un proceso en su vida como el que atravesé yo, y ves una persona completamente diferente. Y te voy a decir algo. ¿Cuál es el problema si esa persona no logró alcanzar ese nivel de superación en su vida sin remedios, sin psiquiatras?
Pero se puede rehabilitar en remar, pregunto puntualmente, por eso no me quedó claro.
Sí.
Sin tener fe, o sea, sin terminar creyendo en Dios, o sea, uno
se
tiene que, ¿qué porcentaje de las personas de remar se rehabilitan y no necesariamente terminan siendo creyentes?
Y hay un porcentaje, no son los más, porque como te decía fuera de micrófono recién, las personas cuando vienen con esa problemática encima, no solo vienen con esa problemática de adicción. Acá lo que pasa es que lo que falta es información. Cuando vos te pones a consumir, no te pones a consumir porque un día dijiste, hoy voy a consumir, y empezaste a consumir. En algunos muy poquitos casos es ese consumo ocasional de que fuiste y estabas en un lugar y te dijeron, ah, mirá, probá esto, y probaste, y sin querer quedaste enganchado. Son los menos. En la mayoría y en el gran porcentaje de los casos, las personas traen en su vida diferentes dificultades, desde la niñez en adelante, diferentes problemáticas que son las que forman identidad en una persona. Identidades torcidas, identidades enfermas, identidades solitarias, depresivas, identidades con falta de rechazo, con falta de afecto, gente que crece sin padres, gente que crece sin madres, gente que crece a través de los abusos de la infancia. Yo quiero decirle a la audiencia y a ustedes, cuando una persona trae toda esa bolsa de problemas en su vida, y muchos de nosotros tenemos ese tipo de problemática, lo que pasa es que hoy somos adultos, estamos en otro plan, tenemos otro tipo de realidad, y no vamos a perder el tiempo hablando de lo que me pasó cuando tenía 5 años. La realidad es que lo que te pasó cuando tenías 5 años hizo un quiebre en el resto de tu vida y afectó tu vida de gran manera. Y la droga es la cáscara. La herida es todo lo que está dentro. Ese tipo de personas, cuando llegan a este lugar, si no deciden por ahí tener fe, como tú decís, son personas que dentro de su corazón, a nivel afectivo, a nivel íntimo, tienen una cantidad de conflictos sin resolver. Y quizás resuelven el más inmediato. ¿Cuál es? El más urgente, el de turno. La droga. Dejan de consumir. Perfecto, dejaron de consumir. Tuvieron 3-4 meses acá y dejaron de consumir. ¿Y todo lo que está dentro, que no se soluciona con remedios?
Sí, digamos que todo lo que está dentro también es parte del problema por el que van.
O sea, total, es que es la causa.
¿Y ahí tiene apoyo problema, psicológico, ¿no? Por ejemplo, en remar, o la psicología no entra en juego?
No, sí. Nosotros tenemos apoyo psicológico. Nosotros, hay determinados casos, trabajamos en conjunto con Salud Pública, o sea, en conjunto en el sentido vamos a atendernos a los centros de salud públicos, no tenemos una asistencia de salud privada para cada persona que está, porque sería ilógico. Pero hay personas que tienen problemáticas que ya denotan esa ayuda.
Y que hacen una terapia psicológica.
Y que tienen que ir a un psicólogo, sí, sí. Sobre todo el área infantil, que nosotros nos dedicamos mucho, y los estamos, incluso salud mental, uno de mis hijos incluso va. Yo en mi casa también estamos con mi esposa a cargo de 4 niños que tenemos la tenencia, y 2 tienen que tener atención en salud mental y demás. O sea, nos apoyamos con los profesionales, porque tampoco somos unos fanáticos religiosos ignorantes que desconozcamos la capacidad de un profesional de ayudar a una persona. Eso sería tonto de nuestra parte. Pero digo, yo creo que la palabra es equilibrio, y creo que a las personas a veces les cuesta un montón encontrar equilibrio. Entonces, o se van para allá o se van para allá. Pero creo que el equilibrio es la palabra clave para la hora de ayudar a una persona. Si nosotros vemos que una persona tiene un trastorno psiquiátrico severo, tiene una problemática severa en esa área, nosotros no somos, por lo menos les aviso a la audiencia, no somos de esos fanáticos religiosos que decimos, no, vení acá, que Dios...
Esto se lo vamos a sacar rezando.
O sea, no, eso es ignorancia. Bien. Yo creo que en el equilibrio está el apoyo. Oramos, le pedimos a Dios que haga un milagro en tu vida, le pedimos que te sane, te pedimos que te limpies, que hablemos, que charlemos, que saques de adentro todo lo que te ha pasado, y nos empiezan a contar cosas. Empezamos a hablar de cosas que vos entendés el quiebre de la persona, entendés por qué se hundió en el alcohol, entendés por qué está hundido en la depresión, y de ahí empezás a reflotar. Pero también el profesional hace su tarea si corresponde que la haga. Bien.
Y Martín, REMAR quiere decir rehabilitación de marginados, es decir, que no fue creada exclusivamente para atender a los adictos a las drogas, ¿no?
No.
¿Qué otros problemas atiende? Vos recién comentaste, por ejemplo, la depresión, que no necesariamente puede venir del consumo de droga, capaz que viene por otro lado.
Problemáticas de depresión, problemáticas de trastornos de la alimentación, problemáticas de nivel personal íntimo, y de conflictos de identidad, problemáticas de vivienda, problemáticas de tercera edad. Nosotros tenemos, por ponerte un ejemplo, tenemos en Playa Pascual un hogar en el que hay 24 abuelas en este momento. El 85% de ellas vinieron acá abuela vuelta a la oficina. Acá está mi abuela, acá está mi mamá. Cuando quisiste acordar no había más nadie, estaban ahí. Allá está el hogar de abuelos, allá se atiende el hogar de abuelos, allá tienen sus camas, allá tienen su atención, allá la camioneta que la lleva cuando se tienen que atender en el médico, y ellas no probaron droga ninguna. Acá en el edificio de acá de la vuelta tenés 50 niños. Esos niños no probaron droga ninguna. Muchos están, algunos con su mamá, otros están sin su mamá porque los dejaron abandonados acá. Tenés personas de tercera edad masculinos acá en la calle Uruguay, a 3 cuadras de la radio, que hay creo que unos 8 o 10 abuelos también. Nos llaman del hospital, nos llaman del Maciel, nos llaman del Pasteur, diciéndonos, tenemos una situación, acá hay una persona que se vino a atender, tiene esta problemática, nosotros tenemos que darle el alta, esta persona va a estar acá enfrente de la plaza. No, tráemela y se pone a vivir con nosotros, y vos te empezás a hacer cargo y responsable de esa persona.
¿Y cómo funciona cuando hay un desequilibrio entre los recursos en la infraestructura que vos tenés y el flujo de personas que querés atender?
Nunca lo hay.
Pero tampoco se le cierran las puertas a nadie.
A nadie.
¿Y entonces qué hacen? ¿Redoblan el trabajo?
¿Qué tuve que hacer yo hace 15 días atrás? Alquilar otra casa para poner a mujeres y niños.
¿Y la plata dónde salió?
¿Tenían
presupuesto?
Y de remar, sale del trabajo de todos. Es lo que te decía fuera de micrófono. Nosotros tenemos la disponibilidad, a través del esfuerzo de todas las personas que están, de redoblar esfuerzo. O sea, a mí me gustaría que entendamos en contexto esto. Poné una institución, abrí las puertas de la institución y deciles a todas las personas que tengan problemas de droga, a todas las personas que tengan problemas de vivienda. Porque te cuento, ahí a la vuelta, que está funcionando en la calle Convención puerta de entrada y hay unas 50, 60 personas todos los días, esas personas pueden venir a remar. No vienen. No vienen porque no quieren normas, porque no quieren dejar de fumar, porque no se quieren dejar de drogar, porque quieren solo un lugar para dormir, pero luego durante el día quieren hacer lo que quieran. Pero si vinieran, las puertas estarían abiertas. Si yo me encuentro, como me encontré el otro día, con que se me agotaron las camas en una casa, salí a buscar otra. Y conseguimos una a 3 cuadras del hogar de abuelas.
¿Cuentan con apoyos, digamos, de la casa madre?
No.
A la hora de, por ejemplo, abrir un nuevo local.
No.
¿O se tienen que manejar 100% con el presupuesto que generan ustedes de trabajo?
100% nosotros.
Claro, por eso lo explicaste tú antes de que empezara la nota. O sea, Remar, que están presentes en 70 países,
sí,
también se ayudan entre...
Para otras cosas. ¿Eh? No para, para lo que son las casas.
Por ejemplo, para lo que son las casas. No. Pero, por ejemplo, Remar Uruguay recibe colaboración o ayuda de Remar de otros países.
Eventualmente se reciben, ahora hace ya varios años casi que nada, porque obviamente la problemática social a nivel mundial derivó el problema a otros países mucho más necesitados. Si no, recibimos algunos contenedores de ayuda humanitaria, vino ropa, vinieron zapatos, vinieron artículos para los hogares, recibimos, me acuerdo que recibimos hace, bueno, te estoy hablando hace 10 años, el apoyo de 2 camionetas que vinieron, que nos apoyaron desde allá, pero hoy actualmente toda esa ayuda se está derivando a todas las comunidades que tenemos en África, por ejemplo, estamos en 7 u 8 países, creo, en África, atendiendo cárceles con hospitales móviles, atendiendo aldeas completas, como lo hacemos acá en Paraguay, en la cárcel de Tacumbú. Y es para eso sí, para lo que nos reunimos a hacer ayuda entre todos los países. No para lo que es el funcionamiento de la infraestructura interna, proyecto de cada país.
Martín, tenemos poco tiempo, te hago 2-3 preguntas para que vayas respondiendo. ¿Reciben donaciones de acá, de privado? ¿Reciben subvenciones del Estado?
No recibimos subvenciones del Estado de ningún tipo. Recibíamos una partida de INDA hasta hace un año atrás o medio año atrás, y desde hace bastante tiempo era el único apoyo que teníamos de parte del Estado, lo cual también entiendo porque somos una organización no gubernamental. O sea, un día un ministro, no importa el nombre, que vino a hacer una entrevista, nos dijo: Martín, ustedes tienen que entender, no gubernamental, no tenemos obligación. Claro, yo tratando de decirle al hombre: no, miren, nosotros hacemos este trabajo, estaría bueno que nos apoyen, estaría bueno. Hay una cantidad de personas que están buscando ayuda y de repente van a alguna de las instituciones de ustedes o a algún lugar que dependa del gobierno, y la realidad es que la capacidad de apoyo es poca. ¿Por qué no potenciar esto que ya está funcionando? Pero bueno, eso es para otro tema. La partida de alimentos de INDA que recibíamos en Montevideo solamente la dejamos de recibir porque no éramos una institución que teníamos un convenio con el Estado. Estamos en planificación de ver de qué manera podemos hacer un convenio con ellos para poderlos ayudar a contener este problema, que se les va de las manos también, y lo entendemos, y para ver de qué manera ellos también puedan apoyarnos con nosotros. Después, lo que son donativos particulares, lo único que tenemos es nuestra línea telefónica abierta para que la gente done las cosas que no usa o mobiliario que no usa. Hay una rama puntual que es el donativo de artículos usados, y se hacen ventas económicas, se vende ropa barata.
¿Cuántas personas hay en Remar hoy actualmente?
Actualmente en todo el Uruguay estamos casi en los 900.
Y para llegar a director, ¿qué carrera tuviste que hacer?
Ninguna.
Vos no sé cuál es la figura, cura, pastor.
Pastor.
Tenés que hacer también una carrera de religiosa para a su vez poder dirigir Remar.
No.
¿O no?
En Remar no. Es un tema de tiempo y es un tema de frutos, que significa características que hacen que a una persona vos la puedas poner o no en determinado lugar, como funciona en lo que son las empresas. Vos
¿Quiénes son los que te evalúan en ese sentido?
Y bueno, siempre arriba de nosotros hay pastores generales y pastores de zona. Por ejemplo, nuestro pastor de zona responsable es el pastor de Argentina, que supervisa Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Luego hay otro pastor de zona que supervisa Chile, Perú, Colombia.
O sea que la estructura jerárquica está compuesta por pastores.
Claro, sí.
Son pastores.
O sea, Remar inicia.
No hay ningún laico, digamos.
No, sí, hay un montón.
¿En la estructura jerárquica?
Sí, hay. No. Por eso te digo, equilibrio es la palabra. Remar se inicia como una asociación civil en España en 1982, paralelamente con lo que Miguel Díez, como vos pusiste allí, la familia que llevaba gente a su casa, inicia con su esposa, siendo miembros de una iglesia, que era, dicho sea paso, de la misión finlandesa en aquel entonces, y esos dos brazos se unen, el brazo social, el brazo religioso, en uno solo. Entonces, tenés lo que son las ayudas en los hogares e infraestructura como ONG, y tenés también el brazo espiritual, digamos, que es lo de Remar. Entonces ahí hay laicos, y ahí hay personas de carácter
Martín,
religioso.
La última, tú decime. Hablaste, ¿no? Vos tenés acá en y le nombraste, ¿no? Convención Uruguay.
Sí, acá a la vuelta.
Acá a la vuelta, gente que va, está, busca el lugar para dormir, pero después no quiere dejar de fumar, etcétera, etcétera. En Remarse exige una normativa de comportamiento que hace que vos puedas seguir participando de Remar o, en tal caso, no quedar afuera. ¿Cómo se maneja ese protocolo de comportamiento? ¿Quién lo define? ¿Quién lo determina? Si me pongo en términos yankees, ¿no?
Dale.
Free strikes out, ¿no? O sea, una vez la cagaste, dos veces, tres veces para afuera.
Bueno,
¿Cómo funciona?
Y funciona como cualquier organización que tiene su normativa y su protocolo interno. Nosotros, básicamente, nuestro protocolo es muy simple, no es tan complicado y es muy flexible, más de lo que debería de ser. Acá hay personas que van y vienen hasta 10 veces, cuando de repente a la tercera ya te podría decir, no, mirá, yo los veo, vienen a la oficina y los veo, bueno.
Otra vez.
Vení, dale, vení, no te vas a quedar en la calle. O sea, no fumar, no alcohol, no dinero por determinado tiempo, porque por razones obvias nos pasa. 100 pesos te arruinan el trabajo de 20 días de estar hablándole y conteniendo y aguantando incluso a una persona.
Pero si le encuentran dinero, ¿se lo confiscan, por ejemplo? Si
están en no, es suyo, es suyo. Lo único que hace, por ahí el encargado del hogar en el que tengas lo tiene y siempre es suyo continuamente y lo va a gastar en lo que la persona quiera. Eso, ¿no? En ese sentido las cosas están claras. Y luego una normativa de comportamiento básica de convivencia. O sea, no puedes entrar al hogar, patear la silla, golpear la puerta, tengo un mal día, andate a la no sé qué y acá. O sea, ese tipo de normas básicas hay personas que lamentablemente no las miden, no les importa por ahí y prefieren tomar otras alternativas. O terminan en la calle, o prueban en otro tipo de lugares, o terminan en un refugio y no se dan cuenta de que si pueden respetar, aunque sea solamente eso, hay una cantidad de problemáticas en su vida que se van a poder arreglar.
Claro. Es muy interesante. Era Martín Álvarez, que es director de Remar Montevideo. Gracias por estos minutos.
Por favor, gracias a ustedes.